Muy probablemente, quizás algunos de ustedes recuerdan el último de los juicios justos que Dios derramó sobre una nación, la nación de Egipto, como narra el libro de Éxodo. Dios derramó plagas, derramó indignación porque su pueblo estaba siendo esclavizado en esa tierra. Faraón estaba reteniendo con dureza, afligiendo, atormentando, amargando las vidas de los israelitas. Y Dios iba a atormentar, amargar el alma de Faraón por causa de su pueblo. Tal vez recuerdan todos estos juicios, todas estas plagas, son varias. Yahweh estaba ejecutando estos juicios contra los egipcios para rescatar a su pueblo. Recordamos algunas de ellas, ¿no? El Nilo vuelto en sangre, ¿no? El agua del Nilo convertida en sangre. Sabemos de las ranas, sabemos de los piojos, sabemos de las moscas, esos insectos. Asimismo, somos conscientes de lo que le pasó al ganado, esa plaga, esa peste en el ganado, las úlceras, el granizo, ¿no? Las langostas, las tinieblas. Pero especialmente tenemos que entender algo, y es que ninguna de esas plagas hizo que Faraón dejara salir a Israel. No lo quiso hacer. Pero una sí lo hizo. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La muerte de los primogénitos. Dios se lo tomó muy personal. Y como recordarán, temprano en el libro de Éxodo se nos dice que Israel es el primogénito de Yahweh, el primogénito de Jehová. ¿Y qué haría Dios al primogénito de Faraón? Iba a acabarlo. Porque Faraón no quería dejar salir al primogénito de Dios. Entonces, yo pienso que todavía aún más interesante es que la forma en la que Dios ejecutó esa última plaga enseñó algo y debió haber enseñado algo a Israel. En particular, vemos que Yahweh, ahí en Jehová, en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 12, se nos dice que el mismo Yahweh, él mismo dice, pasaría destruyendo a los primogénitos de la tierra. Él. Habla en primera persona. Pero todavía más interesante sería cómo él iba a librar a Israel de no padecer de este juicio que desde el cielo él iba a ejecutar. Él había descendido en el Sinaí, estaba ejecutando estos juicios en la tierra. Y la forma en que Dios iba a proveer a su pueblo no sufrir esta ira, ¿se acuerdan cuál fue? Un cordero tenía que ser sacrificado y pintar el dintel y los postes de esa puerta. Y nos dice Éxodo 12, 13, dijo Dios, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Un predicador una vez dijo, los israelitas debían poner su fe en Dios, quien les había ordenado este mandato para librarlos de esa ira que vendría. Y es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento se usa mucho este lenguaje pascual, este lenguaje de Pascua, de un sacrificio que conmemora la muerte de este cordero con el que se pintaba eso en Éxodo para rescatar a Israel. Pero en el Nuevo Testamento, cuando llegamos, el lenguaje es claro. Se testifica que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Ahí vemos que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cristo mismo habló de sí mismo como nuestro Cordero Pascual también. No solamente Pablo. Pablo lo entendió. Pero nuestro Salvador, cuya sangre fue derramada, esa sangre del nuevo pacto, como vemos en los evangelios que en el aposento alto Cristo está diciendo a sus discípulos que Él estaba dando su sangre porque, por esta razón, porque era la sangre del nuevo pacto para el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Y ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado de todo aquel que cree en Él. Precioso sacrificio de Cristo. Y ese es el tema de esta mañana. Quiero que estudiemos juntos el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Cordero de Dios. En particular, quiero que prestemos atención a cuatro características del sacrificio de Cristo que demandan que vivamos como un sacrificio para Dios. Algunos de ustedes recuerdan el lenguaje que usa Pablo en Romanos capítulo 12, que él ruega por las misericordias de Dios, se presenten como un sacrificio aceptable, sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y él lo que dice es que en vista de ese sacrificio, nosotros tenemos que vivir toda nuestra vida, cada esfera, cada área, toda nuestra vida como un sacrificio a Dios. Porque ya no somos nuestros. Hubo uno que nos compró, no con sangre cualquiera, sino como dice 1 de Pedro capítulo 1, sangre preciosa, la preciosísima sangre del Hijo de Dios. Y la primera característica es que quiero que estudiemos el sacrificio sustitutivo. Es un sacrificio sustitutivo. En segundo lugar, quiero que veamos el sacrificio de Cristo como el sacrificio suficiente. Tercer lugar, doloroso. Y último lugar, no por ello menos importante, exclusivo. Sustitutivo, suficiente, doloroso y exclusivo. Permíteme orar al Señor. Padre, gracias por mis hermanos, gracias por tu preciosa palabra. Abre nuestro entendimiento, danos el gozo de aprender de ti, de tu Hijo. Y enséñanos a vivir como un sacrificio santo, puro, aceptable a ti. Que nuestra vida sea para tu Hijo. Que nuestra vida sea para tu gloria. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento. Ayuda, Padre, en mi debilidad. Y ayúdanos a tener la luz para entender el texto. En Cristo. Amén. Amén. Un autor una vez dijo, Cristo murió por los pecados de los que merecían la muerte. Cristo murió por los pecados de los que merecían la muerte. Cristo murió por los que merecían la muerte. El sacrificio de Cristo por naturaleza es sustitutivo. Él murió para que otros vivieran. Y Él dio su vida para que otros la ganaran. Y Dios se aseguró que su pueblo, desde el principio, entendiera que el sacrificio de Cristo era un sacrificio sustitutivo. Esto no es una doctrina que la encontramos en primer lugar en el Nuevo Testamento, que lo está, obviamente, pero tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Por eso quiero pedirles que me acompañen a Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Pero mientras, para entender el contexto un poco, saben que en Éxodo capítulo 25 al 30 aproximadamente, Dios está en la cima del Sinaí, Moisés está con él y le está dando el detalle de cómo iba a instaurar su nuevo pacto, y le está hablando del tabernáculo y le está hablando de los sacrificios y el sistema sacrificial. Pero muy en particular, Dios está dando todas estas instrucciones, todos estos diseños a Moisés por una razón. Y en el capítulo 29, específicamente, en el versículo 45, Dios dijo a Moisés el propósito por el cual desde el Sinaí él quería que hicieran un tabernáculo. ¿Por qué? Éxodo 29:45 dice que era porque Dios quería morar entre su pueblo. Precioso. Dios quería morar entre su pueblo. La pregunta entonces salta a los ojos. Miren este Dios tan grande que ejecutó todos estos juicios en Egipto. Ahora, ¿cómo este Dios santo y justo morará en un pueblo, como dice el profeta Isaías, de labios inmundos? ¿Cómo puede un Dios santo morar en un pueblo de labios inmundos? Y Dios instaura en el antiguo pacto un sistema de sacrificios animales. Y estos sacrificios tendrían un propósito de que los israelitas tenían que aprender que a la presencia de Dios nadie se acercaba, un adorador, nadie se acerca a Yahweh, el rey en medio de su pueblo, sin derramamiento de sangre. Nadie. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Nosotros? ¿Israel? ¿Es santo? No. Nadie se acerca sin santidad, sin antes lidiar con el pecado. Eso es lo que aprendemos en el sistema sacrificial. Y llegamos al Levítico 1, con las instrucciones para los adoradores, estos nuevos adoradores que Yahweh había rescatado y se iban a acercar a hacerle fiesta a Yahweh, por eso habían sido librados de la mano de Faraón. Y Yahweh le dice a Moisés, versículo 1, Levítico 1, 1, dice el texto. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le dice, di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Miren aquí esto particularmente. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión. ¿Para qué? Para que sea aceptado delante de Yahweh. Para que sea aceptado delante del Señor. Un animal sacrificado para que el adorador, por otro lado, sea hallado aceptable ante el Dios santo que los había salvado. ¿Sí lo vieron? Miren el aspecto sustitutivo. Este animal muerto, su sangre derramada, la sangre representaba la vida de ese ser derramada para que sea aceptable al Señor que venía a adorar. Entonces, el texto nos dice claramente que era un sacrificio sustitutivo, de carácter sustitutivo. El animal tenía que morir para que el adorador fuera aceptado. Versículo 4, miren lo que dice. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación de ¿quién? Suya. Miren el elemento sustitutivo otra vez. La vida del animal sacrificada por el adorador que se acercaba al tabernáculo. Verso 5. Entonces degollará el novillo delante del Señor. Noten el énfasis en la presencia santa de Dios. Usualmente en el libro de Levítico vemos este lenguaje. Delante de Yahweh, delante del Señor, delante del Señor, delante. Literalmente es en el rostro de Yahweh. Y habla de su presencia. Habla de su presencia santa que no podía ver el pecado. Los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados, dice el verso 5, por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Otra vez, sangre derramada es la vida misma derramada a causa de la santidad de Dios por un lado y por otro lado a causa de la pecaminosidad del adorador. ¿Sí lo vieron? Ahora, había diferentes tipos de sacrificios, pero pienso que en particular hay una fiesta solemne que muy fácilmente deja ver el carácter sustitutivo de esos sacrificios. Nuevamente, estamos viendo los comienzos de la teología del sacrificio, que se nos sientan desde Génesis, pero aquí lo vemos muy claro en Levítico. Y esa fiesta solemne es el día de la expiación. día de la expiación. Acompáñenme, si son tan amables, a Levítico 16. Y ahí en esa fiesta de la expiación se ofrecerían dos machos cabríos y un cordero por los pecados del sumo sacerdote y en últimas los pecados de todo el pueblo. Vamos a ver ese elemento sustitutivo. Quiero que lo vean conmigo en Levítico 16, versículo 2. Verso 2, dice el texto. Levítico 16, 2. El Señor dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, en este día de la expiación, Aarón tenía que lavarse con agua, tenía que tomar un novillo, un carnero para el holocausto, tenía que tomar dos machos cabríos como ofrenda por el pecado, tenía que tomar otro carnero para el holocausto y Aarón tenía que ofrecerlos. El novillo es interesante, tenía que ser ofrecido por los pecados de Aarón y los de su propia casa. Otra vez, miren el carácter sustitutivo. Pero quiero que presten atención a otros animales, a los dos machos cabríos que se va a referir Dios y le va a enseñar a Moisés. Miren el versículo 15 en particular. Versículo 15, ahí en Levítico 16. Miren lo que va a pasar. El primer macho cabrío sería ofrecido para hacer expiación por el pueblo. Miren el verso 15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es, ¿por qué? Por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Verso 16. Hará pues expiación por el lugar santo, ¿a causa de qué? A causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, de ellos, por todos sus pecados. Verso 17. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación. ¿Por quién? Miren, número uno, por sí mismo. Número dos, por su causa, por su casa, perdón. ¿Y por quién? Toda la asamblea de Israel. Ahora, miren el segundo macho cabrío. Este macho cabrío sería expulsado del territorio. Miren lo que pasaría. Aarón colocaría sus manos sobre este macho cabrío. Y miren el verso 21 lo que dice. Después, Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, ¿a dónde? A una tierra solitaria, y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Entonces, miren este día de expiación, miren estos dos animales, y quiero que especialmente veamos algo, y es la santidad de Dios que demandaba el derramamiento de sangre de este cordero ante la iniquidad del pueblo entre el cual él había ahora hecho su morada. Y el carácter sustitutivo está ahí. Y es evidente. Y tenían el propósito de demostrar nuevamente al pueblo esa santidad de la presencia de Dios, pero también su propia pecaminosidad. Y más adelante, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el autor de Hebreos va a hablar de que estos sacrificios tenían el propósito de estar prefigurando, estar anunciando que un día, Dios enviaría a su Hijo, el Cordero de Dios, que había de ofrecerse por su pueblo. Y esto, esta teología, Isaías la entendió muy bien, pero especialmente le fue revelado que en el capítulo 53, el siervo de Yahweh, el Mesías siervo, sería sacrificado sustitutivamente. Si me acompañan, si son tan amables, ahí a Isaías 53, versículo 5. Estamos viendo nuevamente el aspecto sustitutivo del sacrificio de Cristo. Esta primera característica fue un sacrificio sustitutivo. Isaías, capítulo 53, verso 5. Dice, pero él fue herido. Literalmente el original es perforado, es traspasado. Eso está diciendo el texto. Fue perforado, literalmente traspasado por nuestras transgresiones. Mismo lenguaje sustitutivo. Por nuestras transgresiones. Él es otro, pero está siendo sacrificado por nosotros. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Ven la clase de herida punzante. Miren la clase de herida punzante. Ahí cuando dice el versículo 5, pero él fue herido, literalmente es él fue perforado. Él fue traspasado. Ahí ven los clavos. Y ven las espinas. Y ven la lanza. Arma perforante. 700 años antes, ya Isaías le había sido revelado por Dios, que el Mesías siervo sería un sacrificio y la fuente de esa herida sería de carácter perforante. Ahora, ¿dónde vemos este lenguaje sacrificial en el capítulo 53? Miren conmigo el verso 10, versículo 10. Vemos aquí el lenguaje sacrificial sustitutivo en el verso 10. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Sí lo vieron? ¿Cómo? ¿Cómo iba a ser entregado? Cuando Él se entrega a sí mismo, ¿cómo? Como ofrenda. ¿Sí lo vieron? El Mesías siervo va a llevar, sí, nuestras transgresiones, porque vimos esa repetición, por nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, no es de Él, pero Él está sufriendo. Sí, Él había sido herido, pero el Mesías siervo llevaría esto, ¿cómo? ¿No? ¿Se lo cargaría? ¿Se lo pone como una maleta? No, ¿se lo pone como una maleta? No. Ese cargar, ese llevar, era una ofrenda de expiación. Verso 10. ¿Sí lo vieron? Ese es nuestro Salvador. Perforado, traspasado. Ese es el sacrificio de Cristo. Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo. La semana pasada estudiamos con nuestro querido José Soria Marcos capítulo 10, versículo 45. Si son tan amables, pueden acompañarme. Marcos 10, 45. Marcos, cuando habla en el versículo 45 del capítulo 10 de su evangelio, él está teniendo en la mente, cuando escribe esto, Isaías 53. Él sabe que el Mesías siervo va a sufrir y que Él vino no para servir, porque el capítulo 53 todo el tiempo está diciendo el siervo de Yahweh, mi siervo, mi siervo. Siempre está Yahweh hablando de mi siervo. Marcos lo entendió. Marcos 10:45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Recuerdan que Daniel 7 está hablando del Hijo del Hombre. ¿Y qué pasa con Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14? Al Hijo del Hombre llega delante de la presencia de Dios el Padre, el anciano de días, y se presenta delante de Dios el Padre. ¿Y qué le da Dios el Padre? Le da un reino, le da gloria. Y el texto dice específicamente, y dominio, y el texto dice específicamente que es para que todas las naciones de la tierra le sirvan. Marcos está entendiendo que Él es el Hijo del Hombre. O sea, todos le tienen que servir. Pero Él dice, un segundo. Esto parece una contradicción. Daniel capítulo 7, todo se le da a Él, el heredero del universo. Luego lo vamos a ver en capítulo 5 de Apocalipsis. Pero vemos en Daniel 7, todos le sirven a Él. Toda lengua, toda nación, todos se inclinan a Él. Pero Él no vino para ser servido, dice Marcos. Y ahora nos lleva a Isaías 53 y dice, Él vino para servir. Es el mismo personaje, el Hijo del Hombre y el Mesías siervo. Y Él dice, presten atención, es a Isaías 53. Porque el Mesías siervo, dice Marcos, verso 45, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo va a servir, Federico? ¿Cómo va a servir el Hijo del Hombre? Dando su vida en rescate por muchos. Así el Mesías siervo serviría a su pueblo. Cuando Yahweh en Isaías 53 está diciendo, mi siervo, ¿cómo va a servir a Yahweh? Ah, va a ser perforado. ¿Por qué? ¿El qué hizo? No. Dice Isaías 53, no había engaño en su boca, nunca hizo maldad. ¿Por qué? Por nuestras transgresiones. Por nosotros. Todo el tiempo. Nosotros merecíamos morir. Eso merecíamos. Pero Él murió por nosotros. Precioso. Precioso. Cordero de Dios, dando su vida por su pueblo. ¿Cómo debemos vivir? A la luz de este sacrificio sustitutivo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo puede un alma redimida por el Cordero responder a esto que Él ha hecho? Acompáñenme a 2 Corintios 5. Pablo nos va a responder. 2 Corintios 5. 14, específicamente verso 15. Quiero que se enfoquen en el verso 15 conmigo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Salud. Versículo 15, dice el texto. Miren este lenguaje. Y por todos, Cristo, y por todos murió. ¿Para qué? ¿Cómo respondemos? Pablo nos dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo vivimos? Bueno, toda tu vida, toda tu alma, todo tu ser ya no es tuyo. Tú no eres tuyo. Tu voluntad ya no es tuya. El mismo Salvador nos dio ejemplo. Mi comida es hacer la voluntad de el que me envió. Entonces, lo natural para alguien que ha sido comprado con este sacrificio sustitutivo es, yo respondo dando toda mi vida para Él. Toda otra vez. Todo ámbito de nuestra vida, toda esfera. Tu tiempo le pertenece a Dios. Tu vida privada de comunión. Precioso. Dios, miren, está en el Sinaí, quiere morar en medio de su pueblo. Vamos luego a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y vemos que Dios se dio, el justo, su Hijo, se dio el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Precioso. Precioso. O sea, nuestro tiempo le pertenece a Dios. Tu tiempo es para Dios. Entonces, eso nos anima a tener comunión con Él. Miren, simplemente estando aquí, solo estando aquí, orando. Pasando tiempo con Él. Le pertenecemos a Él. No nos debemos al pecado, sino que debemos ofrecer nuestra vida, mismo lenguaje que el apóstol Pablo, ellos lo tienen claro, Debemos ofrecer nuestra vida como un sacrificio obediente y santo a Dios, en santidad. Tu familia le pertenece ahora a Dios. Por eso, padres, dice el apóstol Pablo, ¿no?, críen a sus hijos. ¿Cómo? La disciplina y amonestación del Señor. Tiene que estar padre y la madre guiando a sus hijos, escuchando cómo están caminando, guiándolos, ayudándolos a pensar bíblicamente, cómo resolver problemas bíblicamente, cómo animarlos y exhortarlos cuando están decaídos. Hay muchas formas, pero la familia ahora le pertenece a Dios. El esposo ahora ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero Efesios 5:25 no nos apunta a ese amor de Cristo por su iglesia como algo presente. A maridos amen a su esposa como Cristo ama a la iglesia. No. Entonces está diciendo, eso es verbo pasado. Maridos amen a su esposa como Cristo amó. ¿Qué tiene Pablo en la mente? La cruz. Maridos, ¿cómo ustedes aman a sus hijos? A su esposa. Miren la cruz. Amor sacrificial. Tus recursos le pertenecen ahora a Dios. ¿Qué nos dicen constantemente nuestros hermanos cuando dan los anuncios? Vamos a recoger ahora la ofrenda. No agarraron ese lenguaje de cualquier lugar. Fueron al Nuevo Testamento y se dieron cuenta que ofrendar es parte de adorar. Vamos a adorar ahora al Señor por medio de las ofrendas. Entonces, conclusión lógica es, como yo adoro, una forma práctica, ofrendando. ¿Por qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Él es el Señor de todo. Sí, regresamos a Daniel capítulo 7, todos le sirven. Todas nuestras almas. Él es el heredero del universo. Precioso. Precioso. Por tanto, debes adorarlo por medio de ese fruto de tu trabajo arduo. Número dos, otra aplicación. Nos advierte de la severidad con la que Dios trata el pecado. Dios no dejaba que nadie se acercara a Él sin que sangre fuera derramada. Por eso tenía que ser degollado. Especialmente en el sacrificio, en el antiguo pacto, en el sacrificio de la ofrenda por el pecado, Levítico capítulo 5, tenía que degollarlo enfrente de la presencia de Yahweh. Porque Él es santo.
Perdón, hermano. ¿Ya estás en el sacrificio suficiente?
Estoy ahorita en el sustitutivo.
¿Seguimos en el sustitutivo?
Sí, ya enseguida. Pasamos. Gracias. No, descuida. Gracias, hermano. Entonces, como vimos, el sacrificio de Cristo, gracias hermana, fue sustitutivo, pero a diferencia de los sacrificios en el antiguo pacto, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Y eso nos lleva a la segunda característica, que fue un sacrificio suficiente. No solo fue sustitutivo, pero la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos, de los carneros, no podía quitar el pecado. Fue un sacrificio suficiente, en cambio, el de Cristo. Sacrificio suficiente. Suficiente para quitar de en medio el pecado entre Dios y los hombres. Entonces, la sangre de ninguno de nosotros aquí puede limpiar el pecado. ¿Por qué? Porque pecamos. No puede limpiar pecados, nuestra sangre. Mucho menos limpiar el pecado de todos. Ninguno. Los animales, porque son animales. El pecador es un hombre. Entonces esos sacrificios no podían ser suficientes. Miren, la forma en que el Nuevo Testamento describe el sacrificio de Cristo es suficiente. Y tiene un elemento poderoso para satisfacer la ira de Dios. Nosotros conocemos las estrellas, nuestro sol es una estrella, ¿sabían eso? Nuestro sol es una estrella impresionantemente más grande que la Tierra. La Tierra es enorme, la luna da vueltas alrededor de la Tierra y el sol es más grande. Y hay soles que son más grandes que ese sol y que dejan a ese sol como una canica al lado de todo este salón. Así de grandes son esos soles, y hay soles tras soles y millones de millones de millones de soles. No alcanza el número para dibujar cuántos soles y estrellas hay en el universo. Ahora imagínense que todas esas estrellas son la ira de Dios. Todas esas estrellas son, ahí están encendidas con furor incandescente, todas las, el calor que emana, que brota de todas esas estrellas están ahí, y todo eso es ira divina, ira, ira tras ira. Bueno, la sangre de Cristo las enfría a todas. La sangre de Cristo a todas esas estrellas de ira divina, no solo las enfría, las congela. Ese es el poder de la sangre del Cordero. Precioso Cordero que satisfizo eternidades de ira. Toros, machos cabríos, todos esos animales sacrificados según el antiguo pacto, no podían quitar de en medio el pecado entre Dios y los hombres. Y miren, Hebreos es un libro que se dedica mucho a esto en el Nuevo Testamento. Acompáñenme si son tan amables a Hebreos 10, versículo 4. Quiero que veamos nuevamente la característica que estamos estudiando, que es el sacrificio suficiente. La sangre de Cristo fue suficiente para satisfacer ira. Omnipotente. Precioso. Miren Hebreos capítulo 10, versículo 4. Lo que nos dice el texto. Hebreos capítulo 10, verso 4. Dice el texto. Miren el versículo 1. Vamos a comenzar el verso 1. Hebreos 10, 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que ellos ofrecen continuamente, estos sacrificios del antiguo pacto, año tras año, nunca puede, esos sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. Ahí vemos el elemento de la insuficiencia de esos sacrificios. Miren el versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. ¿Sí lo vieron? Literalmente el texto en griego está diciendo no es posible, o sea, no es capaz. La sangre animal no es capaz. Y cuando dice quitar, literalmente es quitar de en medio. La sangre animal no puede quitar de en medio el pecado de delante de los ojos de Dios y ese pecador. No los puede quitar de en medio. Cristo tuvo que ofrecerse como ese sacrificio suficiente por nosotros. Federico, ¿pero qué evidencia tenemos de esto? O sea, ¿por qué es que los sacrificios de animales no podían satisfacer la ira de Dios? O sea, ¿por qué no fueron suficientes? ¿Por qué tuvo que venir Dios Hijo, tomar forma de hombre, hacerse hombre y sacrificarse? ¿Por qué? Hay varias razones, tres por lo menos que quiero resaltarles y una de Bono. La de Bono es que son animales, ¿verdad? No concuerdan con la naturaleza de un hombre. Segundo, pero en verdad es la primera, es que los sacrificios del antiguo pacto no pagaban pecados voluntarios. Nunca. No había perdón. De acuerdo a la ley, para el pecado voluntario. Éxodo capítulo 21 nos narra muchos de ellos. Por ejemplo, el asesino tenía que morir. Éxodo 21, 12. El que golpea padre o madre morirá. El homosexualismo, Levítico 20, 13, tenía que ser castigado con la muerte. El adúltero tenía que morir. Levítico 20, 10. El que profanaba el día de reposo tenía que dársele muerte. La ley no ofrecía sacrificio voluntario. Era para pecados involuntarios. ¿Cómo sabemos esto? Levítico 5 nos habla del sacrificio, la ofrenda por el pecado. Y la ofrenda por el pecado es de naturaleza, ustedes estudian en Levítico 5, es de naturaleza involuntaria.
¿Cómo qué?
Pecados involuntarios. Acompáñenme a Levítico 5. Vamos a Levítico. Vamos por. Levítico capítulo 5 dice. Miren el versículo 17. Buena pregunta. Capítulo 5, Levítico 5, verso 17, dice el texto. Finalmente, si una persona pecare, este sacrificio por el pecado, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandato de Jehová no sean hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, ¿ya lo vieron? Sin hacerlo a sabiendas, esto es involuntario. Aún si lo hace no sabiendo, será culpable, dice el texto, y llevará su pecado. ¿Y cuál es la solución? Versículo 18. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un sacerdote, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación, dice el texto, por el yerro que cometió, o sea, el error que cometió, ¿por qué? Por ignorancia. ¿Y será qué cosa? Será perdonado. Y vemos que el verso 19 dice, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Nuevamente repito el punto. Primera evidencia es que los pecados del antiguo pacto solamente se ofrecía sacrificio por ellos cuando eran involuntarios. ¿Sí lo vieron? El texto lo está diciendo. Pero hay otras formas que podemos ver. Esa es una. Una. Nuevamente, Éxodo 21 está diciendo que mate, vamos a ser matado, no hay perdón, no hay sacrificio para eso. Homosexualismo, no hay perdón, tiene que ser matado. Lo mismo con muchos otros. Éxodo 21, 22, habla mucho de este lenguaje de justicia punitiva. Pero la segunda razón, primero es que no eran sacrificios para pecados voluntarios. Segunda razón es que cuando un pecador peca en el antiguo pacto, este pecador, en cierto sentido, no es aceptado delante de Dios, aunque ofrezca sacrificios. ¿Sí me explico? Capítulo 15 de 1 Samuel, no tienen que ir ahí, pero ¿se acuerdan con Saúl? Dios le manda, tienes que arrasar con todo. ¿Y qué hizo Saúl? No, él retuvo, ofreció sacrificios con el ganado amalecita. ¿Y qué le dijo Dios? Capítulo 15, versículo 22. Dice el texto, acompáñenme ahí. Bueno, no, yo lo puedo leer. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, le dice Dios a Saúl, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Ven el elemento sacrificial allí? ¿Y Dios qué hace con Saúl? No vas a reinar en mi reino, no reinas. No lo aceptó. ¿Ofreció sacrificios? Sí, pero no eran suficientes. ¿Sí lo vieron? Fue desechado. ¿Sí lo vieron? No fue suficiente. Ustedes dicen, Federico, ese era un texto nada más. Bueno, hay muchos otros, pero quiero mostrarles Isaías 1. Acompáñenme a Isaías 1, versículo 11. Isaías 1, versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Este es Dios regañando a Israel, exhortándolo severamente, porque Dios ya no tenía dónde castigar a Israel. Es una metáfora donde has disciplinado a tu hijo en todos lados. Todo está moreteado, todo lo has disciplinado y no se arrepiente. Miren conmigo el verso 1, Isaías 1, 5. Dice, miren lo que dice el verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Es decir, todavía. Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo doliente, es decir, de la disciplina de Dios. Verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que herida, disciplina tras disciplina de Dios. Herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y mira lo que dice el verso 12. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Miren el lenguaje que usa. Hastiado estoy de holocaustos y carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Sacrificios insuficientes. Insuficientes. Tercera razón es la frecuencia que estos sacrificios tenían que hacerse. Día tras día, semana tras semana, año tras año, mes por mes, todo el tiempo. No paraban. No. ¿Por qué? Porque eran insuficientes. Eso lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 1. Ya lo leímos. Pero esto no es todo. El autor de Hebreos conoce muy bien el sistema sacrificial. Acompáñenme ahí nuevamente. Hebreos capítulo 9, versículo 24. El autor de Hebreos nos sigue enseñando en el capítulo 9, verso 24. Y vemos la diferencia de los insuficientes sacrificios del antiguo pacto con el suficiente sacrificio de Cristo. Miren lo que dice el texto, capítulo 9, versículo 24. Lean conmigo, verso 24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Está hablando del primer pacto, del antiguo pacto. Una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Hablando de la ascensión de Cristo a la diestra de Dios. Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como en el antiguo pacto. Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, ¿qué dice? Se ha manifestado para ¿qué? Destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Vieron la diferencia? ¿Qué hizo Cristo con el pecado? Lo destruyó. Ahora, en el griego esa palabra está hablando el mismo punto, quitar de en medio. Más que destruir, está hablando es quitar del medio. Esos antiguos sacrificios no quitaban de en medio. Saúl lo vivió, Israel lo vivió, Isaías 1, ya lo vimos. No los quitaban de en medio. Pero Cristo quitó el pecado que nos separaba de Dios. Ese lenguaje en medio de, habla de la separación. Jeremías también va a hablar de esto, que el pecado ha hecho separación entre ustedes y Dios. Entonces, esto nos da, pienso, que nos da reposo. En muchos sentidos nos da reposo, en que no dependemos de obras para acercarnos a Dios. ¿Qué necesitas para presentarte delante del Dios vivo? Nada. ¿Por qué? Porque ya el Cordero fue inmolado. No necesitamos nada. Y eso fomenta aún más nuestra comunión con el Señor. Tiene que hacerlo. Si tú estás en Cristo, miren hermanos, cuando Cristo los ve limpios, blancos, puros. Nuestras vestiduras son limpias porque el Cordero nos las dio de su justicia. Ni una fibra de pecado ve Dios en nosotros. Y aún más, Dios nos trata como si no hay pecado en ustedes. Esa es la doctrina de la justificación. Que Dios nos considera, nos trata, no han pecado. Yo no veo mancha, no veo una sola hebra. Una sola línea, nada. No hay pecado. Y así Dios nos trata. Y eso nos habla de esa preciosa verdad que el salmista, el autor del himno dijo, como dijo aquel himno, y por su muerte, el Salvador, ya mis pecados perdonó, pues Dios el justo aceptó, ¿qué? Su sacrificio hecho por mí. Otro himno, hay un precioso manantial. En el original dice que fluye de las venas de Emmanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en ese manantial. Preciosa verdad, cuando Dios nos ve, cuando Dios te ve limpio, santo, puro. ¡Qué diferencia! ¿Qué diferencia con el antiguo pacto? ¿Sí lo vieron? Precioso, suficiente, suficiente, una sola vez, para siempre. Esa sangre enfrió todas esas estrellas de ira divina. Las congeló. Más nunca, al fondo del mar, se fueron todos. Precioso, precioso. Dios nos ve limpios, nos trata como si fuéramos limpios, sin pecado. ¿Cómo debemos tratar a nuestros hermanos? ¿Cómo debemos ver a nuestros hermanos? ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿No? De la misma manera. Así tenemos que ver a nuestros hermanos. Puros. Yo los veo a ustedes, están puros. Yo no veo manchas. Precioso. Precioso. Aunque absolutamente suficiente para quitar nuestros pecados delante de Dios por completo, el sacrificio de nuestro Salvador no fue fácil. El sacrificio de nuestro Salvador fue un sacrificio que llevó la maldición en sus hombros. Cristo sufrió, padeció y se ofreció un sacrificio doloroso. Doloroso. Y eso es lo que quiero que estudiemos. Esa es la tercera característica del sacrificio de Cristo, que demandan que vivamos nuestra vida como un sacrificio santo, puro, aceptable a Dios. Sacrificio doloroso. Yo creo que a veces, por lo apresurado que pensamos en el sacrificio del Salvador, se nos pasa esto muy fácil, muy fácil. Pensamos, no nos detenemos a pensar en el dolor. Y yo creo que a veces eso es frío. No lo pensamos. Pero el sacrificio de Cristo dolió. Dolió. Nos encanta escuchar, precioso, Cristo nos salvó, la cruz nosotros y nos salvó a nosotros. Pero Él sufrió. Él sufrió, fue un sacrificio doloroso, doloroso. Y no en vano el autor de Hebreos, capítulo 12, verso 3, Cristo sufrió la cruz. Quiero que veamos otra vez a Isaías, capítulo 53, 700 años antes. El Mesías siervo, le fue revelado a Isaías que sería un sacrificio doloroso. Ya vimos, estas heridas son punzantes, pero quiero enfocarnos en el versículo 3, Isaías 53, verso 3. Isaías capítulo 53, versículo 3, dice el texto. Isaías 53. Fue despreciado y desechado de los hombres. ¿Cómo lo llama Isaías? Varón de dolores y experimentado en aflicción. ¿Cuál fue esa aflicción? ¿Cuál fue ese dolor? Verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros, ¿qué? Dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Literalmente es herido por Dios y afligido. Esta palabra herido habla de una palabra que se usa para describir un castigo legal, punitivo. Y se usó para describir el castigo de Dios sobre Egipto. Y ahora el Mesías siervo, Isaías 53, lleva ira divina. ¿Por qué? ¿Por él? ¿Por él? No. ¿Qué dice el verso 4 nuevamente? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Cargó con los dolores de quién? Nuestros dolores. O sea, la herida la merecíamos nosotros. Los sacrificados teníamos que ser nosotros, pero el castigo lo sufrió él. Y hermanos, es una cosa espeluznante, horrible, sufrir la ira de Dios. El autor de Hebreos lo pone así, cosa terrible es, ¿no?, caer en las manos del Dios vivo. Miren lo que dijo Jonathan Edwards en ese famoso sermón, titulado Pecadores en las manos de un Dios enojado. Miren lo que dice. Hablando de Dios, no le falta poder a Dios. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta. Los más fuertes no tienen poder para resistirlo. Ni nadie puede librar a nadie de sus manos. Nos resulta fácil pisar y aplastar un gusano que vemos arrastrarse por la tierra. Del mismo modo, nos es fácil cortar o chamuscar un hilo tenue del que pende algún objeto. Así de fácil le resulta a Dios cuando le place arrojar a sus enemigos al infierno. Los aplasta como un gusano. Y los corta, como quien corta un hilo de una hebra. Así de fácil es para Dios. Temible. Imagínense que Cristo lleve esa clase de ira omnipotente. Cristo no estaba asustado por los clavos. Cristo no estaba asustado por el rechazo de los judíos. Cristo no estaba asustado por Pilato. No estaba asustado por los oficiales. Él estaba asustado por esto. ¿Dónde? En Getsemaní. ¿Recuerdan? Miren lo que dice en Getsemaní. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma, dijo el Señor, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. O sea que detrás de todo el odio, hermana, ¿te ayudo? ¿Quieres que te ayude con eso? Sí. Está en Mateo capítulo 26. No, perdón. Ya te confirmo. Sí. Acompáñenme a Marcos 14:32. Marcos 14:32. Buena pregunta, hermano. Sí, con gusto. Marcos 14:32. Dice el texto. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y aquí viene nuestro texto. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y qué? Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste. Algunas veces ustedes han estado muy tristes. Y dice, hasta el punto de la muerte. ¿Sufrió? A veces nos olvidamos que sufrió. Sufrió. ¿Cómo debemos responder a ese sufrimiento? Esa es la pregunta. Todo el odio, todo escupitajo, toda burla, todo azote, cada espina, cada clavo, esa lanza, todo sufrió para que nosotros no sufriéramos. Para librarnos de las manos de aquel que es terrible cosa caer en las manos del Dios Santo. Santidad de Dios. Santidad de Dios. ¿Cómo debemos responder? Pienso que de esta manera, su dolor alimenta y nutre nuestra fe. ¿Por qué? No lo digo yo, el autor de Hebreos lo dice. Hebreos capítulo 12, verso 3. Acompáñenme allí si son tan amables. Hebreos 12, verso 3. Él está hablando, versículo 1, de correr con paciencia la carrera que tienen por delante. Capítulo 11 está hablando de los héroes de la fe. Él está hablando de correr con paciencia la carrera que tienen por delante. Capítulo 12, versículo 1. Y en el versículo 3, miren lo que dice, verso 3. Hebreos 12, 3. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, ¿para qué? Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Sí lo vieron? Porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Es decir, que cuando nuestra fe flaquea por las angustias de la vida y sufrimos por muchas razones, y nuestra fe tambalea y estamos sosteniéndonos y sentimos que se nos viene el mundo encima y todo se está derrumbando a nuestro alrededor, ¿a dónde hay que mirar? El autor de Hebreos dice, mira la cruz. Mira la cruz. Precioso. Mira al Salvador soportando. Paul Washer decía, ola tras ola, ola tras ola de ira divina. Y alimenta nuestra fe. Estoy firme, estoy sufriendo, pero nos toca cantar como dice el himno. Lo que mi Dios haga está bien. Su voluntad perdura. Firme estaré ante su actuar. Su guía es segura. Él es mi Dios, si no hay luz, me sostendrá y no caeré, y todo a Él lo dejaré. Me sostendrá y no caeré. ¿Por qué? Tengo que mirar a la cruz. Tengo que mirar al Cordero. Levanta tu mirada a la cruz. Recuerda al Cordero inmolado para que tu fe cobre ánimo. Federico, estoy tan abatido. Yo no sé. Dios, ¿dónde está? Sufro. Pasa. No todo el tiempo venimos saltando en un pie. Vivimos tristes, afligidos también, cargas, aquí y allá. ¿Dónde robustezco mi fe? Es la pregunta. Mira la cruz. Especialmente el dolor del Cordero. El dolor del Cordero. Preciosa verdad. Pensamiento glorioso. Que Cristo se haya ofrecido como un sacrificio sustitutivo suficiente, doloroso, pero Cristo no se ofreció ese sacrificio por todos. Y eso nos lleva al último punto, que este fue un sacrificio exclusivo, no fue para todos. Este fue un sacrificio exclusivo. Esto es lo que en teología se conoce como la doctrina de la redención particular. La doctrina de la redención particular. Y quiero darles un breve resumen, o sea, no pretendo hacer un estudio exhaustivo de esta doctrina, pero al menos lo suficiente para que tengan el entendimiento de que el sacrificio de Cristo fue exclusivo. No fue para todos. Como bien sostiene MacArthur y Mayhew, esta doctrina responde a una pregunta. Bien escribió Pastor John y Dick Mayhew, dicen ellos que la doctrina de la redención particular responde a una pregunta y es esta. ¿En lugar de quién se presentó Cristo como sacrificio? ¿En lugar de quién se presentó Cristo como sacrificio expiatorio al soportar la furia de la justa ira de su Padre contra el pecado? ¿En lugar de quién? MacArthur y Mayhew responden, la respuesta es, solo aquellos que jamás sufrirán esa ira, es decir, los escogidos por el Padre. Los escogidos por el Padre. Hay algunos que dicen que Cristo se ofreció por todos, que murió por todos los hombres, se les conoce a ellos como universalistas. Sin embargo, cuando estudiamos el testimonio de las Escrituras, nos damos cuenta de que Cristo no derramó su sangre como un sacrificio para todos, sino para sus ovejas. Sus ovejas. Acompáñeme, este es otro apóstol, el apóstol Juan nos va a ayudar a entender esto. Juan capítulo 10, sumamente clara, y esto lo dicen todos, y lo vamos a estudiar. Acompáñeme a Juan 10, 14. Juan 10, 14, dice el texto. Juan 10, versículo 14. Este es el sacrificio exclusivo de Cristo. Miren lo que dice el texto. Yo soy el buen pastor y conozco ¿qué? ¿A quién? Mis ovejas. Noten el posesivo. Mis ovejas. En el original dice yo conozco las mías, las ovejas mías. Las mías me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por ellas, por las ovejas. Vean el texto. Primero, Cristo distingue entre las ovejas que son de Él. Y luego, Cristo dice que Él da su vida por esas ovejas. Miren, más adelante, versículos más adelante, versículo 27, miren lo que dice el texto, 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, la pregunta es, verso 27, ¿a quién Cristo les da vida eterna? Verso 27, mis ovejas. Verso 28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Miren, a los fariseos, ¿Cristo qué les dijo? En contraste, Cristo les dijo, ustedes no creen, ¿por qué? Porque no son de mis ovejas. En otras palabras, Cristo concede fe y salvación ¿a quién? Solo a sus ovejas. Ya con estos versículos es bastante claro, pero creo que Juan es abundantemente claro. Capítulo 17, si pueden acompañarme ahí. Juan 17, verso 9. Juan 17, verso 9, dice el texto, Juan 17, 9. Dice el texto, yo ruego, ¿por quién? Por ellos, es decir, por los que son suyos. Y luego es enfático y niega algo. Miren lo que dice el texto, no ruego, es enfático, no ruego por el mundo, sino por los que, elección, me has dado. ¿Sí lo vieron? El Padre le da al Hijo. Y luego termina diciendo, porque ¿qué? Son tuyos. Son tuyos. Precioso. El punto es que todo aquel que, por el que Cristo ruega aquí en esta oración sumo sacerdotal de Juan 17, todo aquel por el que Cristo ruega, será salvo. Dios no le niega nada a su Hijo. Él es el Mesías. Dios no le niega nada al Mesías. Él pide y Dios le da. Salmo 2. Pero, Él niega que Él ruega por otros. Él ruega solo por sus ovejas. ¿Sí lo vieron? Luego termina diciendo, dice, porque son tuyos. Es decir, lo que el Padre le dio. Y yo creo que aquí es donde la redención particular, esa doctrina, cobra aún más sentido, porque en términos trinitarios, lo que el Padre escogió, Cristo lo salva. Jesucristo no salva al que el Padre no escogió. ¿Sí? Miren, capítulos atrás, capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37. Y dice el texto. todo lo que el Padre me da, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, esto es escogidos, todo lo que el Padre me da, ¿qué? Vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que Él me diere, elección, ¿qué dice el texto? No pierda yo nada. El que el Padre elige, el Hijo salva. Pero Él no rogó por los que el Padre no eligió. En otras palabras, este sacrificio de Cristo, su sangre derramada, se derramó. Todo aquel que viene a Él. ¿Qué dice el Señor? Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y quién está oyendo la voz de Cristo a través de su palabra esta mañana? Ovejas. ¿Y por qué están aquí? Porque el Padre los escogió. Precioso. Si no fuera porque el Padre quiso, nadie estaría aquí. Nadie puede estar aquí. Pero el Padre quiso y nos salvó el Hijo. Y yo creo que, bueno, este es el último texto al que quiero que vayamos. Pedro, otro apóstol, nos dice exactamente lo mismo. Dije que los apóstoles están claros y saben esta doctrina. Y creo que pocos textos son más claros que este en cuanto a la doctrina de la redención particular. Miren lo que dice 1 Pedro 1, versículos del 1 al 2. 1 Pedro 1, versículos del 1 al 2. Dice el texto, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y luego ¿qué dice? Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, ¿elegidos para qué? Para obedecer a Jesucristo. Todo elegido, podemos concluir, fue elegido para obedecer a Jesucristo, y verso 2, y ser rociados con su sangre. El punto es que todo elegido va a obedecer a Cristo. Todo elegido. Que no es elegido, no. Pero el elegido lo obedece. Piensen en esto. Si Cristo pagara por los pecados de todos los hombres, entonces Dios no mandaría a nadie al infierno. ¿Verdad? Porque sería injusto que Cristo padeciera y que aquel por el cual Cristo padeció vaya al infierno. Porque esa deuda quedó saldada. Apocalipsis 20 nos enseña que sí hay un lago de fuego. Ángeles y hombres, seres caídos, van ahí. Señor, nos ayude a ser fieles en el evangelismo. Pero mire lo que dice un teólogo, se apellida Raymond. Dice, resulta impensable, mire lo que dice este teólogo. Resulta impensable creer que Cristo diría, reconozco, Padre, que tu elección y tus intenciones salvíficas se limitan a solo una parte de la humanidad, pero dado que mi amor es más inclusivo y expansivo que el tuyo, no me conformo con morir únicamente por aquellos que tú has elegido, voy a morir por todos. Eso no tiene sentido. Yo creo que le dio el clavo a este teólogo de apellido Raymond. ¿Por qué? Porque Cristo salva a los elegidos. ¿Cómo vivimos a la luz de estas verdades? Pienso que en primer lugar nos humilla. Partiendo de ahí, nos humilla. ¿Por qué nos humilla? No hay jactancia en nuestra salvación. Nuestro sacrificio fue exclusivo. Vamos a preguntar, ¿por qué yo? ¿Qué vio Dios hermoso en mí? En mí no había nada lindo. Algunos tal vez creerán, ¿no? En orgullo pecaminoso, no, imagínense a Dios, ¿no? No, este, tengo que salvarlo. O sea, mírenlo, wow. No. Dios no había eso. Dios no vio eso. ¿Cómo describe Pablo, Efesios 2? ¿Cómo nos describe cuando estábamos sin Dios y sin ley en el mundo? Estábamos en el suelo espiritualmente, éramos cadáveres. Y yo creo que eso alimenta y fomenta nuestra gratitud. Es la conclusión lógica. Él se sacrificó por mí. Ahora yo vivo eternamente las bendiciones y la gloria del cielo, que es Dios Hijo, y voy a vivir con Él para siempre. Y voy a estar allí en esa nueva Jerusalén y estaré allí, el Cordero estará allí y Dios estará ahí. Yo estaré ahí para siempre. Disfrutaré por siempre de mi Salvador. No habrá lágrimas, no habrá llanto. Toda lágrima será enjugada. Todo, todo limpio, sin pecado. Ahora nosotros, de este lado, ¿qué tenemos que hacer? Si eso es lo que nos espera, si Él se sacrificó así, ahora yo tengo que ofrecerme como sacrificio a Él. Mi vida entera allí, entregada, ya no es mía. Todo para Él. Precioso. Como respuesta a aquel que nos amó y se ofreció en sacrificio para salvarnos y llevarnos a Dios, tenemos que vivir como un sacrificio santo, vivo, aceptable a Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por darnos este tiempo juntos. Gracias por tu Espíritu. Sella, Padre, esta palabra en nuestros corazones, que podamos vivir a la luz de ella y que podamos amarte. A ti, Señor Jesús, nuestro Cordero Pascual, nuestro Cordero que sufrió y se puso en nuestro lugar, fuiste suficiente para aplacar la ira del Dios Santo. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a entenderlo para tu gloria. Gracias por limpiarnos. Somos puros por causa del Cordero. Amén.